Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Las lesiones suelen desarrollarse en la segunda y la tercera década de la vida, el 15% a los 10 años de edad, el 50% de los pacientes sobre los 15 años y un 95% a los 35 años. Hoy vamos a estar hablando acerca de la poliposis adenomatosa familiar. Un saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta nuevamente para compartir con ustedes en esta edición. Les saluda su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez. Nos place con mucha alegría poder compartir con ustedes en esta hora un tema de interés sobre la salud y que queremos que cada uno de nosotros estemos al día para que podamos cuidar de nuestro organismo así como Dios nos lo pide. Vamos en este momento a saludar de forma muy especial a todos esos amigos que nos sintonizan, en especial a aquellos que nos escuchan a través de Radio Joven Adventista en Houston, Texas, también Radio Alabanza, que es a través de la internet en Dallas, Texas, y aquellos que nos sintonizan a través de Radio Alabanzas, RAC VIP TV, Radio TV Online, Cristo Viene con Poder en Houston. Así que a todos nuestros amigos tejanos un gran saludo y a usted amigo que también nos está sintonizando, ya sea a través de la radio o a través de la televisión, enviamos también nuestro más cariñoso saludo. Y también esa misma bienvenida le damos al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, y le damos la cordial bienvenida a Lorraine Vázquez, también a nuestro equipo de trabajo. Y a cada uno de nuestros amigos que en esta hora permite que nosotros podamos estar enlazando con ustedes a través de la distancia. Les agradecemos el que ustedes tengan para nosotros esa fina atención.
Así es. Y antes de comenzar de lleno con nuestro tema para hoy, vamos a escuchar el pensamiento seleccionado, el pensamiento saludable para hoy.
Dice este pensamiento saludable: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Aun cuando sabemos que hay situaciones que se heredan, también no todas las condiciones necesariamente tienen una etiología hereditaria. Sin embargo, a través de la forma como los padres nuestros vivieron, sí se pueden heredar también unas tendencias, unas zonas que son más propensas a enfermarse. Y sabemos que esto va a repercutir en el hecho de que usted padezca ciertas enfermedades. Sin embargo, usted como un ente racional, una persona que tiene capacidad de discernimiento, de razonamiento y que tiene voluntad, puede usted decidir vivir mejor que lo que sus padres vivieron. Y de esta manera puede usted evitar muchas enfermedades que aun cuando sus padres padecieron, usted necesariamente no tiene que padecer.
Y tomando este pensamiento en cuenta, vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la poliposis adenomatosa familiar, o conocida también por sus siglas PAF. Y quizás usted se estará preguntando, bueno, eso me suena a pólipos. Pues esta condición se caracteriza, esta enfermedad, por ser una enfermedad genética que es heredada y se caracteriza por la presencia de más de 100 pólipos en el colon y en el recto, doctor.
Así es. ¿Saben ustedes si a usted le han hecho una colonoscopía y usted se preocupó porque habían visto una pequeña estructura? Depende del tamaño. Pero esta estructura puede elevarse 2, 3 milímetros, puede ser más que eso. Y usted se preocupó porque le salió un pólipo, le salieron dos pólipos y se enviaron a patología. Y sencillamente usted ahí quedó muy preocupado. ¿Cuál será el resultado? ¿Qué irá a salir? ¿Tendré cáncer? Bueno, ¿cuánto tipo de satisfacción usted habrá sentido al recibir el informe de patología y que el médico le haya reportado que todo salió bien, que era un pólipo pequeño? Ahora piense usted en esta persona. Esta persona no tiene un pólipo. Generalmente, escuche esto, tienen más de 100 pólipos en la zona del colon, especialmente en la zona del recto sigmoides. Esa zona está plagada de estos pólipos, pero no fue porque ellos buscaron que esto se desarrollara como ocurre en la mayor parte de la población. En estos casos, ellos heredaron este tipo de defecto que facilita el que se desarrollen estos pólipos.
Doctor, y nos gustaría, ¿verdad?, saber qué es lo que causa estos pólipos que se desarrollen de esta manera, porque sabemos que si es algo genético, pues entonces, ¿qué está ocurriendo aquí?
Bueno, en realidad esto es una herencia autosómica dominante, así se le llama, y ocurren unos defectos respecto a la activación de unos genes que van a estar entonces dando la oportunidad que se enciendan ciertas áreas que van a facilitar el desarrollo de este tipo de pólipos múltiples, tan múltiples como estábamos hablando hace un momento, donde usted va a tener más de 100 de estos pólipos dentro de su colon, y esto pues ya asocia al médico, le dice, bueno, aquí yo creo que hay un problema, esto generalmente no debiera estar ocurriendo, pero en realidad sí se está desarrollando, porque los genes, incluyendo desde edades tempranas en la vida, están entonces ya manifestando este problema que a veces no se sospecha, a no ser que ocurran unas manifestaciones que están fuera del colon, en otros órganos. Y este tipo de manifestaciones generalmente son las que llevan al médico a sospechar en esta condición.
Doctor, una de las preocupaciones que pueden tener los amigos cuando tienen esta condición es el hecho de desarrollar cáncer. ¿Esto puede convertirse en cáncer?
Sí, en estas personas que tienen el antecedente de poliposis adenomatosa familiar, hay una probabilidad bien alta de que usted desarrolle cáncer. Casi más del 85% de probabilidad de que usted desarrolle cáncer del colon. Y es muy importante porque este riesgo ya se tiene desde edades tempranas. No piense que esto es un tipo de situación que puede desarrollarse en las personas más adelante en la vida. Generalmente, si se descubre este problema en edades tempranas de la vida, estoy hablando de que puede ocurrir ya su diagnóstico en personas de 15 años, de los 15 a los 18, 19 años, puede estar ya desarrollándose este problema, que recuerden es hereditario, esto no ocurre en el resto de la población promedio, más o menos se ha estimado que esto puede dar una presentación en una de cada 8,500 a cerca de 15,000 personas, más o menos. Esa es la probabilidad que puede estar ocurriendo este tipo de condición. O sea que es una condición, aunque es hereditaria, aunque es un trastorno autosómico dominante, en realidad es una condición poco frecuente. Desde el punto de vista genético de la morbilidad en sí, se ha encontrado que esto no es frecuente, son cosas muy aisladas, no es algo común y, como estaba mencionando hace un momento, son casi siempre las condiciones relacionadas a este tipo de situación las que llevan al médico a sospechar, a pensar de que este individuo, este joven, este adulto joven, puede estar desarrollando o haber heredado la poliposis adenomatosa familiar, razón por la cual hay otras manifestaciones en otras áreas, sistema nervioso, y en otras áreas que vamos a estar viendo en breve. Pero son estas las que llevan entonces a indagar al médico respecto a que probablemente este paciente lo que tiene es este tipo de condición.
Doctor, ¿y puede asociarse esto a alteraciones con otros órganos del cuerpo?
Claro que sí. Podemos decir que desde el punto de vista de la histoenfermedad hay relación con otros órganos del cuerpo. Como vamos a estar viendo, hay ciertos riesgos que van a estar desarrollándose y que en el aspecto de la clínica pudiera entonces ya esto traer una serie de situaciones que eventualmente van a hacer al médico buscar, por ejemplo, pueden desarrollarse condiciones gastroduodenales. Y recuerden que este tipo de condición afecta más la región en sí del recto sigmoides, pero no quiere decir que no puedan aparecer otras manifestaciones en otras partes del mismo tracto digestivo. También pueden desarrollarse otros tumores en otras partes del cuerpo tan insospechadas como, por ejemplo, digamos que usted se le sometió a una cirugía de abdomen y después de abrir ese abdomen se pusieron bien los puntos de sutura, todo va evolucionando bien, y de momento usted se le descubre un tumor porque hay un tejido fibroaponeurótico que comenzó a desarrollarse anormalmente. Y usted desarrolló en el área de la incisión quirúrgica un quiste desmoide. Este quiste ya está asociado con el desarrollo de esta condición y el médico dice, yo sabía, hay un problema. Aquí, probablemente, si le revisamos el colon, probablemente tenga poliposis adenomatosa familiar. Pero en otras ocasiones, Lorraine, pueden presentarse trastornos más bien en la zona de los huesos, osteomas. O sea que si nosotros somos muy cuidadosos y hemos ido siguiendo a lo que estamos hablando, sí hay manifestaciones que ya están fuera de el ámbito del área del colon y que van a estar haciendo sospechar al médico. Dice, oye, yo sospecho que aquí hay otra cosa. No es solamente el asunto de que probablemente este paciente pueda ser de esas personas que han heredado un defecto genético que le facilita el desarrollo de la poliposis adenomatosa familiar, porque esto que le está presentando, digamos que se desarrollan pólipos gástricos. Dice, esto es raro. Estos no son cosas que se desarrollan fácilmente. Uh-huh. O pólipos en el duodeno, particularmente cerca de esa zona donde desemboca el conducto de la vesícula, el ámpula de Bater. Dice, aquí está pasando algo, porque estos no son cosas que uno ve normalmente cuando se está haciendo una endoscopía, digamos en este caso, una gastroduodenoscopía. Dice, esto no es muy común. Y este paciente probablemente tiene ya otra condición. Entonces son esas otras condiciones las que llevan a que el médico comience ya a tener sospechas de otros problemas en otras partes del cuerpo.
Quiere decir que a través de una endoscopía se puede notar.
Claro que sí. O sea, por lo menos si se hace, recuerden que las endoscopías, por ejemplo, la gastroduodenoscopía es una endoscopía, pero la colonoscopía es otra endoscopía. Así que hay una relación que puede hacer que un médico sospeche que se necesita practicar otro tipo, porque ya hay unas manifestaciones que son ya más bien extragástricas que van a dar esta sospecha.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y al regreso vamos a continuar con este interesante tema, así que no se retiren, que ya volvemos.
Ojo con los refrescos. Un estudio preliminar publicado en la revista de Salud de los Adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos. Posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo.
El amor no permanece inmutable como piedra. Hay que hacerlo y rehacerlo todo el tiempo, como el pan de cada día.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la polipsis adenomatosa familiar. Esto es una enfermedad hereditaria, como nos estaba explicando el doctor antes de la pausa en nuestra introducción, donde se manifiesta o se caracteriza por la presencia de más de 100 pólipos, múltiples pólipos, en el tubo digestivo o con una afección preferente del colon y el recto. Doctor, ¿esta condición es algo que puede decirse que comienza a muy temprana edad?
Sí, podemos decir que en algunos casos ya a los 10 años hay un 15% de probabilidad que las personas que tienen esta condición, que en algunos casos es silente. No piensen que todos los pacientes van a estar desarrollando el cuadro clínico, la sintomatología, pero se eleva casi a un 50% cuando ya tiene los 15 años de edad. Y ya cercano ya a los 20 años aproximadamente, ya el asunto va aumentando y llega básicamente casi hasta un 95% a los 35 años. Y por supuesto, recuerden que la probabilidad de desarrollar cáncer del colon en estos pacientes es más elevada que la población en general. O sea que estos pacientes tienen una probabilidad bien, bien alta de que una vez sean diagnosticados, ellos deben ser tratados rápidamente para poder evitar el desarrollo del cáncer de colon. Digamos que en los pacientes el promedio de tener problemas con el colon y desarrollar cáncer casi siempre ocurre a los 35 años. O sea que usted dice, pero si es una persona joven, ¿cómo es posible? Sí, recuerde que estamos trabajando con una condición que es hereditaria. Y aun cuando es hereditaria, podemos decir que no lo van a padecer todos los hijos de padres que estén aportando. Sino, más bien, podemos decir que básicamente, podemos decir que el 50% puede tener la probabilidad de desarrollarlo. Por eso dijimos que no es frecuente. uno de cada 8.500 a 15.000 personas. Ese es un rango más o menos donde se mueve la probabilidad estadística de que esta persona sea uno de esas personas que estadísticamente están ya diagnosticados. Y podemos decir que una vez se diagnostica, en estas personas hay que actuar muy rápido, porque no hay tiempo que perder.
Y no se sabe cuán desarrollado es.
Y no se sabe cuán rápidamente pueda desarrollar esta persona el cáncer del colon.
Doctor, nos gustaría saber entonces parte de aquella sintomatología, ¿verdad?, que pueda tener un paciente que tiene esta condición genética. Hay algunos, como usted mencionó, pues que son silentes, pero hay otros que quizás pudieran estar manifestando señales.
Claro que sí, hay signos y síntomas. Una persona que comienza a tener evacuaciones diarreicas, evacuaciones que normalmente no tenía, o evacuaciones blandas, una cosa que normalmente no estaba haciendo. Y dice, bueno, pero es que yo no estoy consumiendo muchos cereales integrales, no estoy consumiendo mucha fruta, no le veo una razón para que esto me esté ocurriendo. Pero eso va acompañado de dolores cólicos. O sea que no es solamente tener una evacuación blanda, muy frecuente, o tener evacuaciones diarreicas, sino que también esto se acompaña de cólicos abdominales.
Dolor.
Y además de ese tipo de cólicos abdominales, hay algo que sí asusta a los pacientes. Y esto, cuando lo ven, ellos es lo que más hace que vayan a buscar ayuda: la rectorragia. Cuando el paciente ve que está evacuando sangre fresca, esta no es sangre oscura. No es hematoquexia, estamos hablando ya de rectorragia, y no porque tenga necesariamente algún tipo de hemorroide que esté afectando. Aquí el sangrado viene interno de esa zona del colon. Cuando se unen estos tres tipos de signos y síntomas, evacuaciones blandas que pueden ser diarreicas, cólicos frecuentes abdominales, rectorragia, entonces ya aquí el paciente comienza a preocuparse. Dice, no puede ser que a mí me esté pasando esto. Sin embargo, usted debe saber que es un asunto prioritario. Si este paciente no es tratado rápidamente, este paciente ya puede haber muerto a los 35 años de edad.
Muy joven.
Muy joven, si fue diagnosticado a los 15, a los 20.
Muy Estamos hablando de cuando no se trata.
Cuando no se tratan, sí. Recuerden que es una enfermedad básicamente silente. Uh-huh. El niño se desarrolló de lo más bien, tuvo su infancia, su edad escolar inicial, todo iba muy bien, hasta que súbitamente a eso de los 12, 13 años comienza a tener este cuadro clínico. Muchos cólicos abdominales sin motivo, no es porque el niño está nervioso, no es porque está comiendo cosas que le caigan mal. El niño también comienza a tener muchos problemas de diarreas, y por más estudios que le hacen a ver las bacterias, si es algún virus, una gastroenteritis, ¿qué está pasando? No se le consigue. Y comienza entonces el problema real cuando ya comienza a tener una evacuación con sangre fresca. Ahí sí, esa es la copa que lleva en muchas ocasiones al paciente y a los familiares, porque como se diagnostica generalmente en edades jóvenes, van a hacer que busquen ayuda profesional cuanto antes, ayuda médica profesional, y ahí entonces se puede diagnosticar este tipo de situación, porque si esto no se atiende adecuadamente y usted lo deja pasar y dice, no, eso son cosas que fue que comió algo que le irritó, fue que comió chile, o sencillamente el muchacho pues está nervioso por las tensiones de la escuela, y esto es lo que está poniendo que de esos cólicos, esas diarreas, y él parece que tiene alguna hemorroide. No se diagnostica apropiadamente, al poco tiempo se desarrolla el cáncer de colon. Y después que se diagnostica, generalmente ya en un lapso menor de 20 años, esta persona ha fallecido.
Doctor, algo que me llama la atención, y quizás a nuestros amigos también pueda estarse preguntando, pero eso es algo que ocurre con una elevación de pólipos exagerados. O sea, estamos hablando de más de 100 pólipos que pueden desarrollarse.
Sí, por eso les decía al principio que una cosa es que usted le encuentre un pólipo, dos pólipos. Y usted entonces ahora se pueda comprar y dice, no, pues imagínate, en esa condición. Ya cuando uno desarrolla este problema, recuerden que es algo genético, donde hay unos genes que van a estar encendiendo una sección que facilita el proceso de malignización en un tejido que normalmente usted no va a tener ese problema si usted vive una vida, digamos, no podemos decir promedio, porque el promedio de la gente está desarrollando cáncer de colon. Tanto es, podemos decir, esto muy común, que tanto para los caballeros como para las damas constituye la tercera causa por muerte por cáncer. La primera es cáncer de pulmón en hombres y mujeres. La segunda causa de muerte por cáncer en sí es, en el caballero, cáncer de próstata. En la dama, cáncer de mama. Y la tercera causa en ambos grupos es, en realidad, el cáncer de colon. Ahora, si usted lo compara con esta persona, que no tiene un pólipo, no tiene dos pólipos, tiene cientos de pólipos, cientos. Entonces ya estamos hablando de que la probabilidad que esta persona tiene de desarrollar un cáncer de colon es enorme.
Alta.
Sí, porque cuando nosotros tenemos estas glándulas adenomatosas, que todos las tenemos en nuestro colon, y estas glándulas comienzan entonces a hipertrofiarse y a facilitar ciertos trastornos dentro de la mucosa del colon, que son las que facilitan la formación de estos pólipos, ya entonces sí tenemos un gran problema, porque la probabilidad no es de un polipito como el que ustedes le encontraron, o de dos pólipos o tres. Y algunas personas, pues sí, se asustan porque le han encontrado cinco pólipos. Ahora piense usted en este, que tiene sobre 100 pólipos, y que se sabe que esto empieza en edades bien tempranas, ya desde los 10 años, 15 años. Usted dice, ¿cómo es posible, doctor? Sí, porque es que no es una condición normal. Es rara, pero en realidad, como no tiene un cuadro que se instale en etapas tempranas, casi siempre es silente, a no ser que se desarrolle un cuadro clínico o que haya unas manifestaciones que son extracolónicas, fuera del colon, en realidad nunca se va a sospechar hasta que de momento comienza a instalarse el cuadro clínico y la persona dice, ah, aquí hay sangre. Sangre fresca, abundante en las evacuaciones. Y esto sí va a traer problemas. Y hace que se busque ayuda.
Doctor, es interesante porque hay un porciento bien bajo de los pacientes con pólipos adenomatosos familiar que no presentan un historial familiar de esta enfermedad.
Es cierto. Por eso estábamos hablando de que hay aproximadamente de un 20 a un 30% de estas personas que no tienen este tipo de situación, que sea un dato que valga la pena destacar, que no presentan este historial familiar, lo que quiere decir que son personas que la desarrollaron nuevas. De momento, por alguna razón, el cuerpo de esta persona desencadenó esto. En la mayor parte de los casos, digamos ese 70-80%, viene más bien por aspecto genético. Pero otra se le considera en la literatura médica con una palabra. Es una poliposis adenomatosa familiar de novo. Es nueva. Usted no tiene antecedentes, no sabe que su abuelo, ni su abuela, ni su papá, ni su mamá lo padecieran, pero de momento apareció. Hubo factores que facilitaron que en el momento de su nacimiento esto se encendiera sin que haya algún tipo de antecedente familiar que permita que esto haya ocurrido. Pero en su caso ocurrió. Y ya usted, cuando vino a saber esto y el médico comienza a hacer esa indagación respecto a los antecedentes familiares, el médico se sorprende y dice, pero su familia no hay nadie que padezca de esto. Y dice, no, doctor, yo mire, jamás. Digo, yo le voy a preguntar a mis papás, pero en realidad, que yo sepa, Nadie, ni mis abuelos por parte de madre, ni por parte de padre, ni mis padres, ninguno de ellos había padecido de esto. Bueno, entonces usted cae dentro de ese 20 o 30% que se le conceptúa un tipo de poliposis adenomatosa familiar de novo.
Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y vamos a seguir discutiendo más sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que regresamos en breve.
Un acto de justicia permite cerrar el capítulo. Un acto de venganza escribe un capítulo nuevo.
¿Por qué dejar de fumar? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando intentamos dejar de fumar, las razones más obvias para hacerlo son nuestro bienestar y la salud. Sin embargo, por muy válido que sea este propósito, existe otro más poderoso que debería ser considerado cuando queremos dejar el cigarrillo. Antes que nada, dejar de fumar es una de las cosas más importantes que harás jamás. No solo estarás reduciendo tus posibilidades de sufrir enfermedades como ataques al corazón, embolias o cáncer, también previenes el que tus seres queridos puedan adquirir las mismas enfermedades. Aunque no lo creas, las personas que conviven diariamente con un adicto a la nicotina inhalan el humo de segunda mano generado por el fumador, produciéndoles toda clase de maldades y malestares. Sin duda, el decidirte a terminar con la adicción a la nicotina no solo te permitirá vivir más y mejor, sino que protegerá a tu familia de enfermedades causadas por el humo de segunda mano. Las personas que viven contigo, especialmente los niños, serán más saludables. ¿No son suficientes razones para dejar de fumar? El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la poliposis adenomatosa familiar.
Entendemos que las personas, según aumenta su edad, van a tener ciertos tipos de trastornos digestivos. Recuerden que va a afectarse la concentración del ácido clorhídrico que se va a estar formando. Normalmente todos formamos una buena cantidad de ácido clorhídrico. Para nosotros comenzar, especialmente en el estómago, la digestión de las proteínas y las grasas. Esto es lo que más necesita, una buena cantidad de ácido clorhídrico, de tal manera que los enlaces químicos puedan iniciar su proceso de ruptura. Pero al reducirse la capacidad de producir un buen volumen de este ácido clorhídrico, entonces se dificulta un buen proceso digestivo dentro de la cámara gástrica. Al no tener un mezclado de ese bolo alimenticio que sea homogéneo, que pueda afectar todo el contenido de lo que usted ha ingerido, entonces esto va a sufrir trastornos de fermentación y otro tipo de irritación a nivel del colon, que más fácilmente puede acelerar los procesos dentro del movimiento intestinal, y a veces esta digestión incompleta puede facilitar el que se acelere la irritación y la inflamación de las paredes del intestino delgado y del intestino grueso. Además, hay otra situación, dependiendo de las cosas que usted coma, especialmente aquellas personas que gustan comer carne, productos de origen animal, pero especialmente cárnicos. Estos productos van a producir una desproporción respecto a la cantidad de la microbiota, las bacterias buenas y malas que nosotros tenemos dentro del intestino. La cantidad de bacterias que podemos conceptuar patógenas, adversas, dañinas, va a aumentar considerablemente mucho más cuando usted come carne que la proporción de bacterias buenas, esa flora como los bifidobacterias, los lactobacilos, que son tan importantes. Y esa desproporción va a estar causando entonces trastornos en la inflamación también y en la capacidad del intestino para moverse adecuadamente. Póngale por otro lado, la calidad del alimento que usted come. Ya no estoy hablando directamente de la carne. Digamos que usted consume otros productos como el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos. Muchas personas piensan que el consumir canela no le hace nada al estómago, que le da un buen sabor a la comida, que sí, que es excelente, que sí, yo no me consumo la avena con canela. Y entramos en ese tipo de conceptualización, ¿verdad? Para nosotros poder asimilar lo que estamos haciendo. Pero la realidad es que son productos irritantes. Súmele a eso también que muchas personas no tienen su dentadura apropiada. Han perdido molares y estos molares no han sido reemplazados por algún tipo de dentadura postiza, alguna prótesis. Y usted, cada vez que ingiere alimento, procede a masticar, pero en realidad sabe que su alimento no ha sido llevado a una papilla completa. De tal manera que ese bolo que va a estar bajando y llegando al estómago y después va a pasar al duodeno, al intestino delgado, no va a proveerle para usted todos los productos que necesita y muchas zonas de ese alimento va a quedar sin convertirse en papilla y el cuerpo no lo va a aprovechar porque la superficie de absorción no va a ser la más amplia porque usted no lo masticó. Súmele a eso a las personas que se tragan directamente la comida, básicamente aquellos que le encanta consumir, digamos, los licuados, y básicamente se lo ingieren. Usted no mezcló ni con amilasa, la que está en la saliva, ni con las lipasas. Hay un tipo de lipasa también en la saliva. Y directamente entró ahí al estómago. Ocurren ciertas fermentaciones que debieran haber iniciado un proceso especial de digestión desde la boca. Pero como no se inició porque usted no masticó, entonces la amilasa pancreática no puede hacer todo tampoco y comienza una cantidad de azúcares innecesariamente digeridos incompletamente y comienza también a irritar el interior del colon. Mire todo el cuadro que estamos presentando para que usted tenga idea de lo que está ocurriendo dentro de su intestino, y esto puede estar desarrollando un colon irritable, un síndrome de intestino irritable, y eso es muy probable que sea lo que usted le está pasando. Piense en estas alternativas de diagnóstico que le he brindado, digamos, alternativa de diagnóstico como razón por la cual se ha generado esto, e identifique si probablemente alguna de ellas corresponde a la causa por la cual usted está en esta situación. Piense, por ejemplo, lo que ya ha revelado principalmente en el área de su estómago. Si ya usted tiene cierta cantidad de gastritis atrófica, quiere decir que ya hay áreas de esas áreas del estómago que producen una buena cantidad de ácido clorhídrico que no están funcionando apropiadamente. Y cuando se sufre este tipo de problemas de atrofia gástrica, entonces ya tenemos una situación especial. Porque usted naturalmente dejó de producir suficiente cantidad de ácido clorhídrico, pero por otro lado, tiene tanta irritación que se están aprovechando aquellas bacterias que básicamente viven de la inflamación, del proceso inflamatorio. A usted, en este caso, además del Helicobacter pylori, salió otro tipo de bacteria que es la Klebsiella. Y usted entonces ya me imagino que habrá tomado fármacos antibióticos para poder ayudarle en su problema. El que usted esté consciente de su situación, pero que comience a hacer algo, ya esto es un asunto diferente. Si usted ahora, teniendo en mente esta situación, hace ajustes y dice, bueno, ya definitivamente no voy a tomar café, voy a dejar de comer chocolate. Los productos que tanto me gustan, que consumo con azúcar, básicamente los voy a eliminar. Y si acaso como alguno, va a ser muy raro, muy esporádico. Y voy a tener en mente que el alcohol no lo voy a usar, no voy a usar tampoco productos que se deriven del tabaco. Claro, voy a dejar también de consumir el pique, el chile, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos que sean de sabor a pollo, de sabor a res, el glutamato monosódico, la mayonesa, la salsa catsup o ketchup. Esos productos no los puedo utilizar porque lo que harán es empeorar su situación y facilitarle a estas bacterias el que ellas puedan seguir reproduciéndose y además de reproducirse, pues le sigan dañando, sigan afectando. Por otro lado, tiene otra desventaja también. El tener esta gastritis atrófica reduce la probabilidad de que usted produzca suficiente cantidad de factor intrínseco. Ay, doctor, ¿y qué es eso? El factor intrínseco es un factor necesario para que usted entonces pueda absorber adecuadamente la vitamina B12, que no solamente la necesitan los vegetarianos. La necesita cualquier persona que quiera producir una buena cantidad de glóbulos rojos. La necesita cualquier persona que necesite el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los carbohidratos de una forma apropiada. La necesita para sus nervios. Y si usted no tiene una buena producción de ese factor intrínseco que su estómago probablemente ya no produce porque está desarrollando gastritis atrófica, entonces usted requerirá una suplementación. Y por supuesto, usted necesita ya iniciar cuanto antes un proceso para que pueda reducir la inflamación gástrica e intestinal. Y para esto, el uso del agua de papa es esencial. ¿Cómo la va a hacer? Escuche y anote. 2 tazas de agua en la licuadora. A esto le añadirá una papa cruda pelada, sin la cáscara. La troza bien, la corta bien pequeñita y la echa en la licuadora. No le añada ninguna otra cosa. Solamente proceda a licuar y una vez licúe y cuele, de esto va a tomar media taza, media hora antes de cada comida. Media hora antes del desayuno, media hora antes del almuerzo, media hora antes de la cena. Y media taza al acostarse. Diariamente la va a preparar. Esto lo va a hacer por un lapso de 6-7 semanas. Recordando que también va a tomar diariamente un suplemento de vitamina B12, cianocobalamina de 500 microgramos todos los días. Y pienso que si usted hace esto, usted colaborará con su propia salud.
Doctor, cuando hay lesiones en el tracto digestivo superior, o sea, los pólipos de las glándulas fúndicas, ¿cuáles son estos?
Bueno, aquí ya estamos hablando de trastornos. Hay un tipo de síndrome asociado que se llama el síndrome de Gardner. Y en este síndrome hay aparición de pólipos en esta área, digamos, del fondo del estómago. El estómago, cuando usted ingiere el alimento, va por el esófago y de momento se abre a la cámara gástrica. Para el lado izquierdo tenemos la zona del fondo gástrico. Podemos decir que se encuentra ahí directamente en la curvatura mayor del estómago. Y en esa área es más probable que haya un desarrollo también en las glándulas del mismo estómago, porque no solamente producimos ácido, producimos también otros líquidos que son necesarios y zimógenos dentro de nuestro estómago. En esa área se va a estar desarrollando este tipo de formación adicional. Se desarrollan pólipos adicionales, pero no solamente en la región fúndica. También pueden producirse un poco más abajo en la zona del cuerpo y también pueden desarrollarse en la zona del duodeno. O sea que son pólipos gastroduodenales que pueden estar desarrollándose en el organismo, y esto puede ser parte de esa condición que nos lleva o lleva también al médico a pensar en el desarrollo de la poliposis adenomatosa familiar, porque no todos los pólipos conllevan el desarrollo de cáncer. En realidad hay pólipos benignos, hay pólipos que ya, digamos, por el tamaño nada más y la ubicación, el médico, en este caso el gastroenterólogo que hace la colonoscopía, al visualizarlos y extraerlos, él ya sabe que no van a ser malignos. Pero en ocasiones no es así. En ocasiones debemos entender que el reporte de patología entonces indica que sí ha comenzado un proceso anormal, un proceso tumoral. Y se reporta en ese examen de patología que no es normal el pólipo que a usted se le pudo extraer. Y casi siempre este tipo de cáncer del colon proviene de ese tipo de glándulas, glándulas adenomatosas. Pero en realidad no podemos decir que porque usted tenga un pólipo, necesariamente usted va a tener cáncer. Es preocupante, eso sí. Podemos decir que es una señal de aviso. Si ya usted cumplió los 60 años, nunca se ha hecho una colonoscopía, sería bueno que usted la practicara. Si usted sale totalmente negativo, es probable que el mismo gastroenterólogo le diga que no se la debe practicar hasta dentro de 5 años. Y ahí al cabo de 5 años vuelve a practicarla. Pero si él encontró una determinada cantidad de pólipos, la distribución se le hace preocupante. Y aunque haya sido obtenida la muestra, una biopsia, y haya salido en realidad negativa, no quiere decir que no va a estar preocupado, porque dice, tengo que estar más atento a lo que está pasando con fulano o fulana, porque aquellos pólipos hay que revisarlos con una frecuencia que no debo esperar los 5 años. Más bien creo que se la debo practicar en 2 años y medio, 3 años, porque me resultó un poco difícil el poder solamente tener la seguridad de que aun cuando el patólogo me reporta que es negativo, pues no haya cierta probabilidad en que pueda desarrollarse este problema. Por lo tanto, él la va a ordenar la práctica de la siguiente colonoscopía mucho antes. Pero es una cosa buena saber, escuche esto. Gracias por haber hecho esa pregunta. Se ha encontrado que aquellas personas, como por ejemplo, se encontró con los japoneses que se mudaban de Japón a Hawái, que queda prácticamente a mitad de camino, en ese trayecto que va de Japón a San Francisco, en California, en el oeste de los Estados Unidos. Al llegar a Hawái, aquellos que adoptaban la dieta hawaiana tenían una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de colon que aquellos que vivían en Japón. Pero si los descendientes de esos japoneses, ya que se hicieron hawaianos por una o dos generaciones, se mudaban a San Francisco, la incidencia de cáncer de colon aumentaba sumamente. Bueno, ¿qué hay en el estilo de alimentación norteamericana? Y ustedes saben que Hawái pertenece, es uno de los estados de los Estados Unidos, que facilita el desarrollo de este tipo de condición. Y los estudios encontraron un dato muy interesante. Cuando estos japoneses iban reduciendo la ingesta de fibra de tipo celulosa y también de fibra soluble en agua, tipo mucílago, tipo pectina, cuando ellos ya no ingerían los alimentos que comían en Japón, sino que ahora se acostumbraban a reducir esa cantidad de alimentos ricos en fibra y aumentaban el consumo de productos ricos en grasa, especialmente grasa animal, entonces iba aumentando proporcionalmente la probabilidad del desarrollo de cáncer de colon. Cuando se mudaban a San Francisco, y allí usted sabe el estilo de vida norteamericana, pues hamburguesas, doble carne. Recuerden que la carne es uno de los productos que mayor cantidad de grasa tiene. ¡Ah! Y usted se asombrará, ¿cómo va a ser, doctor? Sí, recuerde que el colesterol es grasa. Grasa que está ahí en esa carne, que usted no la puede eliminar totalmente, aun cuando usted haya tratado de cortar aquellas secciones que usted identifica visualmente como que tienen grasa. También, aun cuando usted quite el pellejo de la carne de pollo, ahí está el colesterol todavía. Está entremezclado justamente en áreas que usted no ve, pero los fascículos musculares están rodeados de cierto tipo de tejido que facilita el que esto se atrape ahí, más la que quedó atrapada, el colesterol que quedó atrapado en la sangre del animal al momento de morir. Súmele a esto también los ácidos grasos del tipo de carne que usted está consumiendo. O sea que no es solamente el colesterol, que ya de por sí nos va a traer mucho problema, más súmele ahora los ácidos grasos saturados que poseen estos productos. El aumento en el consumo de queso, la cantidad de ácidos grasos y colesterol que tiene el queso. Y esto hace una diferencia entre la forma como se alimentaban esos japoneses allá en Japón, donde no comían tanta pizza y no era parte de ellos el consumir tantas hamburguesas y productos al estilo norteamericano, sino más bien comían mucha fruta, comían una mayor cantidad de tofu o productos de soya, y esto les confería a ellos mucha menos grasa, le confería la protección que le impedía a ellos desarrollar entonces las formaciones como los pólipos y eventualmente el cáncer de colon. Sin embargo, ya con la dieta occidentalizada, sabemos que la probabilidad de cáncer de colon, por eso ocupa el tercer lugar en las causas de muerte por cáncer, tanto en varones como en damas. Y es el hecho de que la mayor parte de la población le gustan mucho los productos altos en grasas saturadas y especialmente la carne. Y por otro lado, no están consumiendo suficiente fibra. Han descartado los cereales, las frutas, las ensaladas, los vegetales, las legumbres. Y han aumentado el consumo de carne. Consumen más pechuga, más pollo, churrasco, bistec. Y las personas, chuletas, entonces añaden el jamón, el tocino, la patita. Y ya pues las personas dicen, pues ahora tengo un poco más de capacidad económica y me como un rabo de langosta. O me como unos buenos camarones al ajillo. Y entonces usted cree que está haciendo la gran cosa de que usted ahora, mediante su poder adquisitivo y ese otro tipo de comida más refinada, usted está demostrando que usted ahora está en otro nivel. Lamentablemente está alcanzando el nivel del cáncer. Lamentablemente. Porque usted ya estadísticamente ya se sabe lo que le va a ocurrir, nada más porque usted consume poca fibra, mucha carne, muchos productos ricos en colesterol y ácidos grasos. La probabilidad que usted desarrolle cáncer es cada vez mayor y va a tener serios problemas nada más porque usted se apartó del plan original. Muchas frutas, muchos vegetales, muchas ensaladas, cereales integrales, legumbres y poca cantidad de grasa.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a todos los que estuvieron sintonizando en esta ocasión. Y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar mañana recibiendo sus consultas, como todos los martes y jueves. Usted tiene la oportunidad de hacer su pregunta, así que pueden comunicarse desde el inicio del programa para llamar y hacer la consulta. También pueden participar a través del chat en vivo durante la hora del programa. Agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado y nos despedimos entonces con la siguiente reflexión.
Probablemente usted, como cristiano, a veces se descorazona. Dice, ay, ya volví otra vez a mis viejas prácticas. Ya hice lo mismo, dije lo mismo. ¿Qué me pasa? Bueno, la Sagrada Escritura tiene para usted un aliciente. Cuando usted busca el libro de Efesios, el capítulo 1, dice aquí el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Es esa superinminente grandeza del poder de Dios la que obra en usted. Cuando usted suelta su mano del poder de Dios y confía solamente en su capacidad, cuando usted confía solamente en su voluntad, cuando usted confía en su astucia, tiene problemas, aunque sea cristiano. Pero cuando usted sencillamente decide asirse del poder de Dios, entonces ese poder divino ese poder que no reside dentro de usted, comienza a hacer la obra en usted para que usted pueda tener esa victoria que él desea y que usted sea consistente en su vida como cristiano.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.